¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, hasta las chicharras andan resoplando. Hoy rizamos el rizo subiendo 40 grados para morirse. Que de hecho, mire, pasa. Durante los 6 primeros meses del año han muerto cerca de 2.000 personas por temperaturas extremas. Obviamente los primeros meses por frío y en este pasado mes de junio por un calor de infierno que parece que no vaya a dejar nada para agosto. En este mes, bueno, en ese mes de, que acaba de terminar hace nada, hace dos días, a 380 personas les dio un mal por las altas temperaturas, de ellas 158 en Madrid. 1.207 han sido mujeres, 961 hombres y en cuanto a las muertes en junio por calor, 143 fueron hombres y 237 fueron mujeres. 1.285 tenían más de 85 años, mientras que 745 tenían entre 65 y 84 años. Ay, menos mal que tenemos agua. Y además mucha, porque andan nuestros embalses al 90,9% de su capacidad, 9 puntos más que hace un año. Así que no se sienta mal si al tirarse a la piscina salpica un poquito, aunque los haya que quieran demonizarle por ello. Qué ecohistéricos hay hasta las mejores familias. Tengo que contarle una cosa de Adif. Los de los trenes, los de las vías, los de las estaciones, los que hace poquito abrieron la puerta para que entraran los de la UCO, los de la empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que lidera Óscar Puente, que sin duda ha hecho de puente entre unos y otros y que, bueno, pues como sabe, se le conoce por el ministro tuitero sobre todo, menos de lo que tiene que ver con el servicio penoso de los trenes. Bueno, con personalidad, esa empresa ya sabe, jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio, como reza en su web, al parecer van a levantar con parte del dinero que le damos para que no nos dejen tirados los trenes cada dos por tres un rascacielos en la Castellana.
Tócate los...
En la zona de Madrid Norte y Madrid Nuevo Norte habrá un rascacielos de 250 metros con 54 pisos que podría llegar a equipararse en altura con la Torre de Cristal, que es el edificio más alto del país. Habrá también otro más grande de 330 metros que será el mayor de Europa y a su lado otro un poquito más corto de 24 plantas que acogerá ETEI, la futura sede corporativa de Adif. Y a todo esto con la que está cayendo y con los trenes como están. Pues mire, el gobierno, con todo lo que está cayendo, le decía, prohíbe publicitar vuelos cortos si tienen alternativa que no aumente el viaje en más de 2 horas y media. El Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta el anteproyecto de ley de consumo sostenible que prohíbe los anuncios de vuelos cortos cuando existe una alternativa más limpia y que no suponga un aumento de más de 2 horas y media el trayecto cuando este tenga origen y destino dentro de la península.
¡Qué sorpresa!
Y luego la ley tiene otras cosas que no provocan irritación y sofocos estando como están los trenes, como por ejemplo, pues mire, la prohibición de la publicidad de productos energéticos como la gasolina en los que no participan componentes renovables. La de prohibir la publicidad del miedo que le conté el lunes para generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas. El postureo de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin respaldo científico. Hoy en día ya sabe, todo es bio, todo es eco, sostenible, bueno para el planeta. Ah, y lo de la reventa de las entradas.
Ahí quería yo llegar, ahí.
La norma va a prohibir esta práctica cuando se aplique un aumento del precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. Ay, y esa cosa de vendernos. Mire, menos producto del que cabe en la botella o en el paquete que se conoce como reduflación. Vale, pues a ver si sirve de algo, porque ya sabéis que en este país echa la ley, echa la trampa. Por cierto, a ver si hay trampa. Porque antes de ayer Pablo Iglesias cerró su bar de lavapiés después de conseguir pidiendo, que es menos triste que robar, un buen pico para ampliarlo y lo ha chapado.
¿Cómo?
Que no va a hacer obra, que lo ha cerrado, que se ha ido con ese dinero que dice es para montar otro más grande en otro barrio. Otro barrio. ¿Sabe lo que dicen del otro barrio, no? Bueno, pues eso. En fin, por bailar con su novia, por eso le metió varias puñaladas. En esta fauna unga unga que tenemos también en Madrid, hoy es protagonista un animal que le perforó anoche el pulmón a un hombre en una discoteca cerca de la Gran Vía por simplemente bailar con su novia. A este hombre todavía se le anda buscando. A la que no, Es a la hiena que mató a los 5 días de nacer a su niña y la descuartizó en varios pedazos para que nadie supiera la atrocidad que había hecho. La semana pasada, recordarla, la policía pedía la colaboración ciudadana para dar con ella porque después de que el 12 de diciembre aparecieran sus restos en el vertedero de Loeches, necesitaban más pistas. Y las tuvieron. Las tuvieron porque ayer dieron con ella en su casa de Vallecas, 40 años, nacionalidad ecuatoriana. Es miércoles 2 de julio y por fin desde ayer en algunas aplicaciones va a poder desaparcar de las zonas SER y que le devuelvan el dinero. Hablando de movernos, esto se lo tengo que contar porque ya es mala suerte. Una cápsula espacial con cenizas y ADN de más de 166 personas fallecidas se ha estrellado en el Pacífico. Dio 2 vueltecitas alrededor de la Tierra y acabó como han acabado muchos otros y sin gastarse tanto dinero en el mar. Pero lo mejor es que es lo que le han dicho a las familias la empresa. Dicen, esperamos que las familias encuentren tranquilidad al saber que sus seres queridos formaron parte de un viaje histórico, fueron lanzados al espacio, orbitaron la Tierra y ahora descansan en la inmensidad del Pacífico como en una tradicional y honorable dispersión marina.
¡Qué cara dura!
Bueno, lo fuerte es que es la segunda vez que Celestis pierde una carga. La anterior ocurrió en 2023 cuando un cohete que contenía los restos del astronauta de la NASA, Philip Chapman, explotó sobre Nuevo México. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Hoy se cumplen 60 años de aquel concierto que los Beatles dieron en las Ventas de Madrid con el régimen a todo lo que daba.
La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares.
La juventud curiosa y alegre. Se habían embargado los carteles en las entradas y una semana aún no se sabía si se iba a poder celebrar el concierto en la capital, donde era alcalde Carlos Arias Navarro, el mismo de...
Españoles, Franco ha muerto.
Ese, había más grises a pie, a caballo y en moto que asistentes. Unos 5.000, aunque el aforo fuera de 18.000, entre otras cosas porque se prohibió entrar a todo aquel que tuviera mala pinta. Las entradas costaron entre 75 y 450 pesetas cuando el salario mensual rondaba las 60 pesetas. Dinero que no amortizaron los más de 3 millones de pesetas que costó traerlos a Madrid, aunque por ese precio solamente tocaron alrededor de 40-45 minutos. Y además con las luces encendidas, por seguridad, y presentados por Torrebruno.
Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España.
Y les colocaron unas monteras al llegar a Barajas y un Cadillac les llevó al Hotel Gran Vía, el Hotel Gran Meliá Fénix en la Plaza de Colón, donde ocuparon las suites 123, 223, 323 y 423, todas las acabadas en 3. Esa tarde vieron una corrida de toros, sus teloneros fueron los pequeñiques y no hay grabaciones del evento. Existen discos que dicen ser el concierto de Madrid, pero en realidad es el del 20 de julio en París. En fin, 60 años. Volvemos a este día porque son las 12:31 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulleque, Irene Calderón y Ainhoa Manzana en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos contándole cómo está el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Ver cómo está el tráfico por la Ciudad de Madrid, por sus calles y por la M30, Centro de Información del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues precisamente comenzamos la crónica en la M30 porque allí en esa parte este de la misma la circulación sigue siendo muy lenta en el recorrido O'Donnell, Puente de Ventas, dirección norte y prácticamente en ambas calzadas. En el resto de la vía se circula con normalidad y a destacar a esta hora de del mediodía también algunas entradas como la Avenida de América con tráfico muy denso desde el cruce de la calle Cartagena, también la prolongación de O'Donnell Conductor Izquierdo, sentido centro, o en la parte oeste de la capital, en la entrada por Avenida de la Memoria, así como en la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie. De la parte más céntrica, destacar todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Atocha, donde precisamente, con motivo de las obras de metro de la línea 11, desde hoy se encuentra cortado el paseo de la Infanta Isabel dirección Plaza de Mariano de Cavia, por lo que ya el tráfico se está desviando por la Avenida Ciudad de Barcelona y la calle Julián Gayarre para conectar con el paseo de la Reina Cristina.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una horita. Vamos a las carreteras. Vamos a ver cómo está la cosa por allí. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 4 en el entorno de Valdemoro y especial precaución, solamente van a encontrar un carril abierto al tráfico y hasta más de 5 kilómetros de retenciones. A margen de esta incidencia, tráfico denso también en la salida por la 3 en Rivas, A42 en Getafe, se complica la M40 en Coslada, dirección A2 y la M50 en Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Cuando se tienen 60...
Noticias.
Pues vamos a empezar a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 2 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos contándole que el paro bajó en junio en la Comunidad de Madrid en 6.571 personas, un 2,34%. De esta forma, el número de desempleados en la región se queda en 274.738 personas, un 4,66% menos que hace un año, con casi 13.500 parados menos que en junio de 2024.
Y con esta bajada del mes de junio se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en el sexto mes del año, en junio, desde el año 2008. La consejera de Economía y Empleo del gobierno de Ayuso, Rocío Albert, ha calificado hoy los datos de muy buenos.
Los datos del paro que hemos conocido hoy muestran que la Comunidad de Madrid sigue liderando la creación de empleo en España. Pero no solo eso, ya que por primera vez en la historia hemos superado los 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. Generamos además uno de cada cinco empleos que se crean en España.
Desde Comisiones Obreras Madrid, su responsable de empleo, Miguel Ángel Ruiz Montalbán, reconoce que los datos son buenos, sí, pero añade que hay también realidades que no podemos olvidar.
Igual que con respecto a las mujeres, los parados de larga duración tienen el mismo problema. La Comunidad de Madrid no consigue bajar el número de personas en situación de paro de larga duración, que son personas que están en una situación de gran vulnerabilidad.
La afiliación a la Seguridad Social aquí en la región durante el mes pasado subió un 0,24% en relación al mes anterior y ganó una media de 9.114 cotizantes. En el último año ha ganado la Comunidad de Madrid casi 95.000 cotizantes.
Y hoy hemos sabido además que los hoteles madrileños prevén una ocupación del 66% durante el mes de julio, una cifra en línea con la del mismo mes del año pasado.
Lo explica Mar de Miguel, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
La primera quincena recoge el mayor porcentaje de plazas reservadas, llegando al 72%, mientras que en la segunda la previsión es alcanzar en torno a un 60%. Estas cifras pues, son atribuibles a la variada, ¿no?, actividad de congresos, conciertos y festivales, así como a la oferta de parques de ocio y, por supuesto, a la permanente y extensísima oferta cultural. Nuestra previsión es que recibiremos un 43% de visitantes aproximadamente de origen nacional y un 57% internacional.
Este miércoles hemos conocido además que la Comunidad de Madrid recibió casi 881.000 turistas internacionales durante el mes de mayo, lo que supone un aumento del 0,18% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.782 millones. Es un 1% más, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
Y de la crónica de sucesos, lo más reseñable es que la Guardia Civil de Madrid ha detenido a una mujer de 40 años, se lo comentaba, por el homicidio del bebé hallado en el vertedero de Loeches el pasado mes de diciembre.
Sí, un poco antes de Navidad, el 12 de diciembre. Se trata de una mujer ecuatoriana que fue detenida ayer en su domicilio en Puente de Vallecas después de que la benemérita registrase el piso en el que vive. Tiene tres hijos y se le acusa, presuntamente, de la muerte de su bebé, una niña de apenas 5 días de vida. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil cree que fue ella la que decapitó a la bebé. Según algunos medios, primero la asfixió y tiró sus restos a un contenedor. Tras su detención, agentes de la Guardia Civil registraron la vivienda en Vallecas con varias unidades caninas para buscar pruebas. Al parecer encontraron restos de sangre en varias habitaciones que ahora tienen que analizar para comprobar si pertenecen a la pequeña. En la investigación ha sido clave la labor de las unidades caninas. Gracias a ellas se descubrió que las bolsas de basura donde hallaron los restos del bebé procedían de unos contenedores que estaban en Puente de Vallecas, lo que permitió acotar la búsqueda de la madre. La mujer permanece detenida a la espera de lo que diga el juez.
Gracias, Marisa. Decir además que, por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Leganés a un empresario por adulterar carne putrefacta para mejorar su aspecto y venderla. Utilizaba productos químicos como, fíjate, sulfitos y blanqueantes de construcción que eliminaban el olor y la apariencia en descomposición de la carne, proporcionando de esa forma un aspecto aparentemente saludable durante 5 o 6 días más.
¡Qué barbaridad! Bueno, y contamos también y en Crónica Política que Isabel Díaz Ayuso está presidiendo desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, vuelve a presidir el Consejo la presidenta regional, que 15 días después, porque el de la semana pasada lo presidió su número 2, Miguel Ángel García, al estar Ayuso entonces de viaje institucional en los Estados Unidos. Ayuso va a tener además luego a la 1:30 un acto en Casa de América, donde va a clausurar el 18º Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de visitar el centro de operaciones de la empresa municipal de transportes de la AMT en Carabanchel, donde ha conocido los últimos modelos de autobuses eléctricos que se han incorporado hasta llegar a electrificar ya el 20% de la flota. Tenemos ya 450 autobuses de la AMT que son de bajas emisiones. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto con el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, han visitado las instalaciones del centro de operaciones de la empresa municipal de transportes en Carabanchel, donde han conocido de cerca los nuevos modelos de autobuses que se han ido incorporando a la flota durante las últimas semanas. La empresa municipal, como contabais, ha superado ya los 450 autobuses cero emisiones con 45 líneas, 100% electrificadas gracias a la llegada de los últimos vehículos que se están poniendo en circulación y que alcanzan ya el 20% de la flota. Según ha confirmado el alcalde Almeida, Madrid es la única capital de Europa por la que ya no circula ningún autobús de gasóleo.
Somos la única capital de Europa que podemos decir que no circula un solo autobús de gasóleo por las calles, en este caso de Madrid. Y ha sido un esfuerzo extraordinario a lo largo de los últimos años. El motivo concreto es que hoy recibimos los autobuses que superan ya el número de 450 autobuses eléctricos para poder tener y conseguir que la ciudad de Madrid tenga en estos momentos 45 líneas completamente electrificadas.
La empresa municipal de transportes cuenta desde 2022 con una flota 100% limpia que avanza hacia las cero emisiones gracias a la apuesta por la electrificación que comenzó en el año 2008. Estos autobuses de hidrógeno 100% eléctricos se cargarán durante la noche y además son enchufables, generando así su electricidad de forma limpia gracias a una pila de hidrógeno. Esto con el objetivo de la descarbonización de la ciudad mediante la compra de autobuses más sostenibles y la transformación de sus centros de operaciones.
Gracias, Juan. Y reseñamos además una novedad importante. Recuerde sobre los parquímetros en Madrid capital, que entra en vigor mañana jueves, cuando 5 aplicaciones del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid capital, el SER, activarán la función desaparcar.
Y de esta forma podremos pasar a pagar el precio exacto del uso que hagamos de los parquímetros, porque lo que nos cobren de más nos lo van a devolver. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Será una cuestión de justicia para el Ayuntamiento de Madrid lograr conseguir que el vecino o el usuario pagara únicamente por el tiempo que consume del servicio de estacionamiento regulado. De momento son 5 de las 6 aplicaciones las que introducen esta novedad desde mañana. La última la incorporará el próximo 14 de julio. Función desaparcar, que tendrá que avisarse a la aplicación una vez que se termine de estacionar anticipadamente a lo abonado para que se le reintegre. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Pon el tiempo estimado y cuando finalizas el estacionamiento lo comunicas a la plataforma y entonces solo se produce el cobro del tiempo que has estado realmente. Ahora mismo lo que se hace es estimas, por ejemplo, que vas a estar una hora, en ese momento se produce el cobro, si te vas a los 45 minutos has pagado la hora. Ahora lo que harás, pondrás una hora, si te vas a los 45 minutos avisarás, pondrás desaparcar en la aplicación y solo se te cobrarán esos 45 minutos.
Busca el consistorio así mayor movilidad también y disponibilidad de plazas con este desaparcar. 55 barrios en Madrid tienen servicio de estacionamiento regulado, uno más, comillas, en Carabanchel lo tendrá próximamente. Ejemplo de este aumento, los últimos 5 años se han creado 25.000 plazas en la capital. La intención del equipo de gobierno en Cibeles es seguir a ese ritmo los que vienen.
Gracias, Pache. Y es noticia además que Cercanías Madrid ha suprimido hoy el servicio de la línea C5 Móstoles El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes, entre las estaciones de Embajadores y Villaverde Alto, por las obras que se están acometiendo en Atocha y que se prolongarán hasta finales de agosto.
Y con motivo de estos trabajos, y hasta el 30 de julio, se procede, como dices, al corte total del servicio en ese tramo, con las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores, eso sí, excluidas. No las incluimos. Así, los trenes en la C5 van a circular entre Humanes y Villaverde Alto por un lado y entre Móstoles El Soto y Embajadores por otro. De esta forma, las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas y 12 de Octubre están cerradas y sin servicio de trenes, mientras que en la de Méndez Álvaro circulan los trenes de la C10, Villalba, Príncipe Pío, Atocha, Recoleto, Chamartín, pero no los de la C5, y hay cierre parcial por los tornos de esta línea. Para facilitar la movilidad, Renfe, eso sí, refuerza el servicio con 20.000 plazas adicionales cada día gracias al incremento de la oferta en las líneas C4 y C10 en horas punta.
Y en pleno debate sobre los pisos turísticos ilegales, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy en Valdebebas un proyecto de alquiler flexible, el Flex Living, que permite elegir la duración de la estancia en la vivienda gracias a la variedad de contratos que oferta.
Se va a desarrollar en una antigua parcela de suelo municipal a partir de mediados de este mes de julio y no hay ni tiempo mínimo ni tiempo máximo de alquiler, ¿vale? El que acuerden las dos partes. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Este nuevo complejo de viviendas flexibles en Valdebebas, ubicados en las calles Emma Penella y Camino de Montoro, comenzará a ser habitable a mediados de julio. Se ha edificado sobre dos parcelas que el ayuntamiento vendió por 37 millones de euros y en las que ahora hay construidos más de 580 apartamentos. El objetivo de estos edificios ha sido crear contratos de alquiler flexibles acorde a las necesidades del inquilino. Las personas que quieran alquilar podrán hacerlo durante una duración de un día hasta varios meses. El edificio incorpora zonas comunes de coworking, gimnasio, lavandería o terraza con jacuzzi. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha destacado que estas viviendas favorecerán a personas que estén de tránsito en la capital.
Y que por tanto tenemos que ofertar vivienda para los madrileños, y yo creo que Valdebebas es un ejemplo de una ciudad, de un nuevo barrio sostenible donde se tiene vivienda, se tiene equipamientos, donde se tiene uso terciario, se tiene zonas verdes para uso y disfrute de las familias, y por tanto generar vivienda, pero también alternativas a los turistas y también estas nuevas zonas de convivencia, estos nuevos apartamentos de convivencia que, como digo, están, digamos, equidistantes de las dos fórmulas.
Esta iniciativa, tal como ha explicado el delegado, se define en la estrategia municipal de reutilizar suelos sin uso mediante concesiones a largo plazo y diversificar, dice, la oferta de vivienda.
Gracias, María. Bueno, y del capítulo cultural, lo primero que reseñamos es que por segundo verano consecutivo el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha la campaña Refúgiate en la Cultura, con la que se ofrecen actividades culturales en distintos espacios para que residentes y visitantes puedan protegerse de las altas temperaturas en las horas centrales del día.
Eso es, durante los meses de julio y de agosto, de 3 a 5 de la tarde y con acceso gratuito, esto es importante, los 6 principales museos de la capital van a acoger espectáculos de flamenco, espectáculos de cante y guitarra a cargo de artistas de renombre. Y además, en esas horas en las que más aprieta el calor, 20 cines de la ciudad van a reducir los precios de sus entradas. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Refúgiate en la Cultura se inaugurará el 9 de julio con la actuación de la bailaora gaditana Ofelia Márquez. A partir de entonces, los museos de El Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Arqueológico Nacional, el de Historia de Madrid y la Galería de las Colecciones Reales servirán como refugio para aquellos que pasen el verano en la capital y les permitirá disfrutar de dos artes a la vez, la pintura y el flamenco. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Y creo que esa sorpresa de encontrarse un taconeo, un rasgueo de guitarra cuando uno está visitándolo, pues estas cosas que no se olvidan. Y luego es cierto que el año pasado lo vimos, mucha gente que vio esos espectáculos de flamenco nos contaba allí que era la primera vez que tenían una experiencia con el flamenco, que veían flamenco en directo y que les había sorprendido muchísimo.
Refúgiate en la Cultura llega también hasta las bibliotecas, centros culturales o espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes o el Museo del Videojuego, que servirán como refugios climáticos y culturales donde madrileños y visitantes podrán leer, aprender y descubrir.
Bueno, y dos cositas más, gracias Álvaro, que la Comunidad de Madrid va a celebrar a partir de hoy miércoles en la segunda edición de Veranos en el Parque con una programación cultural gratuita destinada al público familiar que se va a desarrollar hasta el 30 de agosto en el Parque de Santander de la capital.
Sí, con un variadísimo conjunto de actividades al aire libre. Fíjate, disciplinas como el circo y el teatro, también clases de yoga, al atardecer y cine de verano. Y decir además que Mundo Tributo ha organizado este miércoles en el Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid el homenaje a los Beatles en el marco del 60 aniversario, lo recordabas tú antes, del concierto que ofrecieron tal día como hoy, pero de 1965, en la Plaza de Toros de las Ventas.
Y la segunda que Blanca Rodrigo, Álvaro Jurado, Carlos González y Genesi, intérpretes de la serie Mar y Liendre, darán esta tarde el pregón del orgullo en la Plaza de Pedro Cerolo de Madrid. Hasta el domingo van a actuar cerca de 200 artistas.
Con artistas como Soraya, Azúcar Moreno, Shaila Durcal, Isabel Aguín, Nebulosa, Edurne, Pimpinela, Leire Martínez, Rocío Saiz, Ana Torroja o Marta Sánchez. Mañana jueves tendrá lugar la tradicional carrera de tacones por el barrio de Chueca, por la calle Pelayo, y el sábado por la tarde se celebrará ya la Marcha del Orgullo, que hay que recordar partirá de la Plaza del Emperador Carlos V, es decir, desde Atocha hasta la Plaza de Colón, donde se procederá a la lectura del manifiesto.
Que mañana más.
Y además, mejor. Será jueves y será día 3.
Pues sí. Hasta entonces.
Venga,
chao, Óscar.
Hasta luego, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Por cierto, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y sigue disfrutando de ella. Para más información, llame al 91-577-4240. 91-577-4240. 91-577-4240. O tiene más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Me gustaría obtener un certificado.
11 minutos para que sea la 1 de la tarde. Hay mucha gente todavía en Madrid que sigue, bueno, pues soportando los problemas que les ocasionaron esos trenes que no salieron de Atocha hace un par de días y sobre todo esos retrasos. La verdad es que no sabemos hasta qué punto somos conscientes de que podemos reclamar ciertas cosas y hasta qué punto no sabemos qué cosas tenemos que reclamar. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU, la organización, ya sabe, de consumidores y usuarios. José Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, toda la gente que estuvo ayer todavía esperando que salieran sus trenes, que se vio atrapadas, muchos de ellos, en esos que se quedaron atascados en un terreno en la nada de Toledo. ¿Qué pueden reclamar, Juan Carlos y José Carlos?
Bueno, de entrada deberían de poder reclamar algo que en muchos casos no se ha dado, ¿no? Estamos hablando de que tendrían que haber recibido una información actualizada y completa de su situación, tanto los que se quedaron tirados en la vía como los que se quedaron tirados en las estaciones. Deberían de haber recibido una información completa tan pronto como hubiera sido posible. Tendrían que haber recibido, pues, por ejemplo, manutención, refrigerios a partir de una hora de retraso, tanto en las estaciones como, por supuesto, en los propios trenes, en una cantidad adecuada a la duración de la espera. Las personas que se quedaron también sin poder viajar, si hubiera sido necesario el alojamiento, o hubieran tenido que recibir ese alojamiento, esa pernocta, y, por supuesto, en los casos en los que no estaban embarcados, podían tener la opción de renunciar al viaje si ya perdiera sentido, con devolución de lo que es el importe del viaje y, por supuesto, también la posible indemnización por los daños y perjuicios que se hubieran podido deducir de toda esta situación. Eso era lo mínimo, ¿no? Eso era lo mínimo a lo que tendrían derecho esos usuarios afectados que han tenido que pasar muchos de ellos, pues bueno, fundamentalmente la penosidad de quienes se han visto tirados en la vía, sin saber muy bien qué iba a pasar, como quienes se han visto atascados en las estaciones, sin saber cuándo iba a salir su tren, o si iban a poder coger enlace, o si iban a poder llegar a su destino con tiempo para los fines para los que lo hubieran contratado. Y luego existen, bueno, pues para los que simplemente han podido sufrir las demoras, pues determinadas compensaciones sobre el importe del precio del billete, que realmente en los últimos años pues han ido reduciéndose en nuestro país como consecuencia, entre otras cosas, de la pérdida de fiabilidad del servicio, ¿no?
José Carlos, ¿cuánto o cómo se cuantifica el que uno haya perdido o no haya podido asistir a una, pues imagínese, una entrevista de trabajo o a un evento familiar?
Pues resulta muy difícil, ¿eh? Aquí es que entramos en un terreno en el que se junta lo que puede ser una estimación por daños morales con lo que pueden ser daños objetivos. Evidentemente es mucho más fácil cuantificar lo que puede haber supuesto, pues, por ejemplo, la pérdida de un enlace con un vuelo que bueno, pues se va a cuantificar en el diferente coste que hayamos padecido, incluso la pérdida del día de trabajo o del día de vacaciones que hayamos disfrutado o hayamos dejado de disfrutar. Esto es mucho más fácil de cuantificar que el daño moral que puede implicar el no haber llegado, pues, por ejemplo, a la comunión de un sobrino o a la boda de una hermana o al entierro de un padre, ¿no? O ya, bueno, pues si pensamos pues en un examen, en una entrevista de trabajo, como decía, ahí la estimación del daño va a ser, pues fundamentalmente, valga la redundancia, estimativa, lo tendremos que valorar y, llegado el caso, tendría que ser al final de un procedimiento un juez quien estimara si esa indemnización es correcta, si es proporcional al daño sufrido o no. Nosotros lo que esperamos es que aquí se articulen canales de tanto de reclamación como de indemnización que sean ágiles, que sean eficaces y que eviten la judicialización de estas reclamaciones, porque bueno, sería castigar doblemente a los usuarios tras una situación que bueno, que empieza a ser, nosotros la hemos descrito ya casi como bochornosa, ¿no? Cuando vamos reiterando este tipo de incidencias casi tercermundistas, porque afectan sobre todo a la fiabilidad de unos servicios esenciales como son los transportes ferroviarios, que en su día fueron un
sí, símbolo
de la modernización.
Sí, sí. Un orgullo, y ahora es una vergüenza, sí.
En ese corredor sur, ¿no? Que teóricamente es el más antiguo y que se debería de haber actualizado y que está padeciendo la mayor parte de las incidencias.
José Carlos, a veces cuando vemos que en repetidas ocasiones nos dejan tirados en una vía durante muchísimas horas, tantas como las que pasaron los viajeros de esos trenes que pararon en esos páramos de Toledo, uno se plantea si esto lo hacen para no pagar las noches de hotel, incluso ya puestos a pensar mal.
Hombre, sería pensar muy mal, ¿no? Porque además las condiciones en las que quedan esas personas no son desde luego las que tendrían pernoctando en un hotel, en un hostal o donde correspondiera en función del destino. No, yo creo que más bien se han dado circunstancias en las que realmente la ubicación hacía difícil la accesibilidad e incluso puede conllevar problemas de seguridad, ¿no? Y quizás ahí sí se trate de compensar un poco más el riesgo que pueda implicar un rescate en determinados parajes.
Pero si muchos se fueron, muchos se fueron, se marcharon por su pie y vinieron familiares a buscarles.
Sí, ¿no?
Claro.
Al final la cuestión es coger la vía hasta donde se llegue. Nosotros queremos pensar en la buena fe de la compañía de articular medidas dentro de sus posibilidades lo menos penosas posible para los viajeros. Pero evidentemente aquí también a veces se cuentan garbanzos y se hacen cálculos de cuáles son, de cómo minimizar riesgo, ¿no? De cómo minimizar el impacto económico para la empresa. Lo que sí está claro es que no ha sido solución para esas personas que se han quedado varadas. No lo ha sido tampoco para quienes han quedado en las estaciones una vez más, a las que se con esa escena tercermundista de estaciones abarrotadas de viajeros que no reciben información, que no saben cuándo van a salir sus trenes,
es
que
peor,
no reciben
sí.
una asistencia mínima.
Sí, sin duda. Porque al final esa falta de información ya es la que te acaba de irritar. Es José Carlos Cutiños, portavoz de la OCU. José Carlos, que le agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo.
Un abrazo, un placer siempre atenderos.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
En cuerpo libre siempre de la mano, siempre con una sonrisa y siempre muy atentos a todo aquel que cruza esa puerta y dice yo me quiero quitar de una vez estos kilos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, Pepa, es que contentas, felices. De hecho, voy a decir que sí comunica porque están recibiendo bastantes llamadas.
tenemos bastantes líneas, pero hay veces que se bloquean, que insistan porque hasta las 9 de la noche pueden marcar el 91-192-32-32. La verdad es que son muchas cosas, ¿no? El que tú y yo hablemos, el que tengamos tantos años de experiencia, el boca a boca, el que soy tantas y tantas personas que han contado su experiencia, que eso hace que la gente confíe en Cuerpo Libre, ¿no? Ahí muchas veces me dicen, ¿cómo puede llevar tantos años? Pues yo creo que es un poco un cóctel de muchas cosas. Yo siempre hablo de que yo soy la voz, pero que hay un equipo detrás que pone toda la carne al asador para que esto se consiga, que son profesionales como la copa de un pino, pero es que encima les encanta lo que hacen, ¿no? Porque es muy satisfactorio nuestro trabajo. Ver personas que vienen mal, pero mal, realmente mal, muy variopintas. Tenemos desde niños pequeños de 8 o 9 años hasta personas de 80 y tantos años. Personas con muchos kilos, personas con volumen, personas con celulitis, personas con grasa muy localizada. Todo ello se tiene solución porque es un tratamiento personalizado. Cuando tú vas viendo la evolución de esas personas, cómo van cambiando, pues la verdad es que te entra una satisfacción gigante, ¿no? Porque les ayudas a todos los niveles, físicamente y psicológicamente. Y no hay milagros, hay personalización. Importantísimo, de verdad. Yo cuando vienen a esa primera entrevista y me cuentan cosas que han hecho para adelgazar, les digo, madre mía, y no les culpo a ellos, sino que salen cosas que acarician el oído de las personas y no hay milagros, no hay dietas milagrosas, no hay, las dietas express son muy peligrosas, las pastillas, las inyecciones, pueden hacer mucho daño a nuestros órganos vitales, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo. Entonces, hay que diagnosticar y bajo un buen diagnóstico dar una solución. Lógicamente no es lo mismo tener 15 años a tener 50, estar con una menopausia a tener 30 años, haber pasado por una operación a no haber pasado, comer bien a no comer bien, haber hecho muchos tratamientos o no haber hecho. Todo eso hay que mirarlo in situ y diseñar un tratamiento con nombre y apellidos. Por eso sabes que cuando tú vas a un sastre y te haces un traje a medida, te queda perfecto. Pues esto es lo mismo. Sabemos que va a ser perfecto para esa persona con su nombre y con su apellido.
Bueno, nombres y apellidos que luego van contando a otros que, sí, que mira cómo he adelgazado, mira qué bien me han cuidado la piel, mira qué bien me han cuidado a mí, y que todo esto, bueno, pues al fin y al cabo tiene una recompensa, por ejemplo, con un 40% de descuento.
Por ejemplo, y con una llamada que pueden efectuar ahora mismo. Ya saben que hasta las 9 de la noche estamos en Nuño de Balboa, estamos en Móstoles. 40% descuento, teléfono 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Bueno, ya sabes, si quiere adelgazar, hágalo con los mejores. Cuerpo Libre, tenemos información en cuerpolibre.com. Que tengas una buena tarde.
Vistas del día con Carlos Alsina.
Nos acompaña la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Usted cree posible que Sánchez no supiera nada de en qué estaba Cerdán y en qué estaba Ábalos?
Pedro Sánchez, nunca me ha faltado la verdad hasta ahora. Hay que actuar ya. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que tenemos que hacer?
¿Y si no?
Como no haya un giro con medidas claras, la responsabilidad de la legislatura está en sus manos.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres que tu pyme sea más como?
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Por cierto, que si necesita un impulso en su carrera profesional, conoce todos los MBAs y másters en las áreas más demandadas de IAE Business School Madrid. Más de 60 años formando líderes empresariales. Tendrá un plan de carrera personalizado, con una formación global, enfoque práctico y conexión directa con el mundo empresarial. Entra en eaemadrid.com y consigue una de las últimas plazas en los MBAs y másters con hasta un 20% de descuento.
Disfruta la cocina asturiana.
Hola, Jorge Granulla, ¿qué?
Hola, Pepa Gea. Muy buenas tardes.
¿Qué?
Que dices tú que no eres, eres una leona, aunque vengas con el pelo recogido.
Pero si tengo el pelo recogido, me dice, he visto no, en el parking una leona.
No me des tormento, no me des tormento, es verdad.
¿Qué está pasando?
A 100 metros de distancia, digo, mira, una leona en el aparcamiento de A3 Media, y era ella ahí.
Porque voy de camuflaje.
Menos mal que llevas el pelo recogido, que no, no me dices nada hoy de las lluvias de anoche.
¿Anoche llovió?
¿O lo he soñado?
¿Llovió anoche? Ni cuenta me di.
Yo con las ventanas abiertas escuchaba ahí de fondo como lluvia y, pues, o sea, que es cierto que me levanté y miré el reloj y eran las 12 y 3 minutos, 12 y 4 por ahí, pero era como muy en la lejanía pensando, pero además llovió bien, no llovió ahí de forma escandalosa. Yo escuchaba esta lluvia que está poniendo Nacho García, este sonido.
Uh-huh. ¿Y esto lo habías dicho?
No.
Ah, muy bien.
No, pero a mí me genera mucha curiosidad ahora ya, como me pica mucho la curiosidad de estas cosas. Y ayer, por bocazas, ayer os decía, lo de la estación de medición del Retiro, que no recogió la lluvia caída en la tarde en la tarde del lunes, a mí me generó curiosidad de por qué marcaba 0-0 en la estación del Retiro cuando llovió el lunes por la tarde y no lo entendía porque no fueron cuatro gotas. Pues hoy ha pasado lo mismo, he ido a ver la medición del Retiro y marca 0-0. Y anoche no cayeron cuatro gotas. De hecho, esta mañana, cuando he salido de casa a las 6:15 de la mañana, había zonas donde aún había charcos. Que hace mucho calor, la evaporación es muy elevada. Entonces ya no me creo que
alguien está
mangando el agua de la estación del Retiro. Y eso, anda, es cierto que como me genera mucha curiosidad, lo voy a investigar. Bueno, hace un calor que lo flipas. O sea, sí, no es que lo diga yo que soy más caluroso, ni tú que eres friolera. Ayer, 40,2, que fue el tope de la comunidad, en Arganda. Por detrás, Alcalá, Aranjuez, mira, se coló Sanse, 38,7, y Villanueva. En el Retiro ayer, a las 4 y media, 37,7, y la mínima de hoy ha sido a las 7 de la mañana, 24,9 en el Retiro. Así es como nos hemos levantado en la capital, en la estación del Retiro, que además, por eso de ser refugio climático, es unas décimas más fresquito. Bajita, sí. ¿No? Imagínate los que vivimos más ligados a las calles, ¿no? Para las próximas horas, misma foto que las últimas, con un filtro además un poquito más intenso, un poquito más potente, con más fuerza. En la zona sur, previsión de alcanzar los 40 grados a eso de las 5 de la tarde. En la capital nos vamos a quedar en los 39 grados. Cielos bastante nubosos una vez más por la tarde. La tónica de estos días, no hay alerta por tormentas, pero sí hay probabilidad alta de tormentas en la sierra. Y no se descartan tormentas de estas de verano en el centro y en el sur de la región. Estamos desde la 1 de la tarde, una vez más, un día más, en nivel naranja por altas temperaturas en la mitad sur, nivel amarillo en la sierra. Son días en los que hablamos mucho de esto, de los golpes de calor. Mucho, mucho, mucho. En estos días.
Y lo que consiste es que nuestro mecanismo de termorregulación se encuentra afectado. La temperatura del cuerpo humano llega a un punto tan, tan, tan elevado que no somos capaces de gestionar esta regulación de temperatura dentro de nuestro propio organismo.
Esto es como se define un golpe de calor. Ana Tapies es médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Gregorio Marañón. Ya sabemos que en los últimos años se han establecido protocolos para aquellos trabajadores que están al aire libre y que tienen su jornada laboral, sobre todo comprendida entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, y que no hay que hacer ninguna locura en estas fechas con estas previsiones de altas temperaturas. Sobre todo preocupan personas mayores y ancianas con patologías cardíacas, renales, con enfermedades crónicas como la diabetes y sobre todo los menores. Son todos ellos grupos de riesgo ante estas temperaturas elevadas. Pero fíjate, ¿cómo detectamos, cómo debemos proceder si nos encontramos mal?
Lo que nosotros siempre solemos recomendar es, en un primer momento, que llamemos a los servicios de emergencias, ¿vale? Y luego, una vez estos servicios de emergencias van llegando al sitio donde se ha producido este golpe de calor, es intentar bajar la temperatura de esta persona. Es decir, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, punto número uno, no dejándole expuestos al sol, es decir, llevarle a un sitio de sombra, y luego hacer mecanismos que, bueno, que son muy, muy obvios, pero que a veces se nos olvidan, como pues refrescándole con agua, intentar hidratarle si está consciente, y eso con el objetivo de bajar su temperatura corporal.
Que son obviedades, como explica Ana Tapias, que muchas veces nos bloqueamos y no caemos en la cuenta de hacer cosas muy sencillas, y que también, y esto lo hemos dicho muchas veces, Pepa, somos muy, muy, pero que muy cabezotas. Decimos lo de la alerta naranja, lo de las altas temperaturas, lo de no hacer ejercicio al sol en las horas centrales del día o de estar al sol directamente, y luego va y pasamos de esto.
evitar, ¿no?, la exposición solar en horas puntas del día. Siempre intentar llevar ropa holgada. Y luego, lo más importante es saber cuáles son los síntomas que me están indicando a mí que puedo estar empezando a tener un golpe de calor, ¿vale? Como es la confusión, la visión borrosa, el hecho de estar como con mucho calor, el cuerpo muy, muy caliente, pero no estar sudando. Son cosas que nos tienen que dar alerta. Y luego, especial atención en los ancianos, ¿vale?, en las personas mayores, porque este mecanismo de termorregulación ellos no lo tienen, al igual que una persona adulta normal. Entonces, hay que intentar incentivar la rehidratación de estas personas, ya que no tienen mecanismo de la sed. Entonces, hay que intentar que estas personas estén rehidratándose todo el día.
Pues eso, que aunque no tengas sed, tienes que beber agua. Todo esto es aplicable, por supuesto, para hoy, para mañana, con alerta naranja también mañana, misma fotografía mañana que hoy, pero da igual, aunque se vayan las alertas y estemos a 33 grados, no podemos estar o no debemos estar en la calle en las horas centrales del día. Jueves también de alerta naranja por altas temperaturas en la mitad sur, alerta amarilla en la sierra, y es que esto va a seguir al menos así hasta el domingo. Tú ayer decías lo del frente este, la lluvia y tal, y si nos tocaba la pedrea, ojalá. Nada de nada. O sea, nada de
nada. ¿No va a caer? Nada, cero.
Nada de nada. O sea, lo que podemos tener es alguna tormenta de estas de verano que de repente se te monta ahí un vendaval y tal. Pero vamos, que las temperaturas no aflojan. Es que sobre todo las mínimas, que vamos a estar hasta el domingo con mínimas entre 24 y 25 grados en la mitad sur. Es que ahí no hay ni forma de respirar. A las 12 de la noche, 32 grados. Que no. Claro, mira, es el verano.
Bueno, el verano ha venido demasiado pronto, pero es lo que decía hace un rato, es que te da la impresión de que en agosto, ¿qué va a quedar para agosto?
¿Qué va a quedar para agosto?
¿Eh?
Pues una
¿vamos
una
a pasar frío en agosto?
Una ola de frío.
¿Te imaginas? Lo
contaremos aquí en Más de Uno Madrid, que nosotros no cerramos por vacaciones. No será Dios.
Corre, que voy a hablar de otros calentones. Porque esto también nos sulfura bastante y sobre todo tiene a mucha gente, sudando. Hoy en nuestro espacio dedicado a las soluciones financieras que realmente marca la diferencia, contamos con Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupos Eneas, una empresa, ya sabe, especializada en dar respuestas a necesidades financieras reales, tanto de particulares como de empresas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Natalia, ¿qué tipo de soluciones financieras ofrecéis en Eneas?
En Grupos Eneas ofrecemos financiación para muchas situaciones. Lo más destacado que hacemos es nuestra hipoteca liquidez. Es muy útil para quienes necesitan obtener dinero usando su vivienda como garantía, aunque tenga deudas o aparezcan en registros de morosidad. También gestionamos reagrupación de deudas, financiación para empresas y autónomos y operaciones más complejas como promociones inmobiliarias o pólizas de crédito para mejorar la tesorería de negocios.
¿Y cómo funciona exactamente esa hipoteca liquidez que ofrece Eneas?
Pues es muy sencilla. Si una persona tiene un inmueble en propiedad, puede solicitar desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros, dependiendo del valor del inmueble. Y si se trata de una empresa, incluso hasta 30 millones. El dinero puede usarse para lo que necesiten: pagar una deuda, resolver una herencia, evitar un embargo, emprender un nuevo proyecto o simplemente obtener liquidez. Lo importante es que en Eneas miramos más allá del historial financiero del cliente. Nos centramos mucho en ofrecer soluciones, incluso en casos complejos.
Oye, Natalia, ¿tú me puedes explicar en qué consiste la reagrupación de deudas que ofrecéis ahí en Eneas?
Por supuesto. Es uno de los servicios, además, mucho más demandados en Eneas. Muchas personas pagan cada mes varias cuotas por hipoteca, tarjetas, préstamos, más cosas, y no llegan a fin de mes. Nosotros analizamos la situación y reunificamos todo en una sola cuota, que puede reducirse hasta en un 70%. Es mucho, ¿eh? Eso les permite volver a respirar, recuperar el control financiero y volver a vivir con tranquilidad.
Oye, o sea, en resumen, en Eneas ayudáis a personas y empresas a salir adelante en situaciones complejas.
Exactamente. En Eneas creemos que cada situación tiene una solución, solo hay que estudiarla bien. O sea, tenemos más de 25 años de experiencia en este sector y lo que nos importa es que el cliente quede satisfecho con nuestra solución.
¿Y dónde podemos contactar con Eneas y sobre todo quienes estén interesados?
Pues es muy fácil. En la web www.eneas.com o por teléfono 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o al 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas, que ha compartido con nosotros las soluciones, ya sabe, para particulares y también autónomos y empresas. Natalia, que tengas una buena tarde. Hasta la próxima.
Igualmente. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Venía pensando ahora mismo que hay veces que una persona, en este caso un futbolista, vale menos que un gol que la haya metido.
¿Porque el gol cuánto cuesta?
Pues el gol vale aproximadamente 12 millones de euros.
¿Y quién lo ha metido?
Porque significa que el Real Madrid pasa a cuartos de final del Mundial de Clubes y eso son 12 millones en premio para el club. Y lo ha metido Gonzalo García Torres, que es un chaval de 21 años que estaba jugando en el Castilla, que ha jugado algún partido en el Real Madrid esta temporada, pero que ha llegado al Mundial de Clubes y no para de meter goles. De hecho, llegó al Mundial de Clubes más o menos en una página que, bueno, pone el precio en el mercado de cada futbolista, que se llama Transfermarkt, y en esa página al principio estaba sobre los 5 millones de euros. La última revisión la hicieron el día 25 de junio y estaba ya en 8 millones de euros. Pero a lo mejor, marcando el gol que marcó ayer, que le da el pase al Real Madrid a cuartos de final, a lo mejor ahora Gonzalo García Torres vale un poquito más, ¿no? Pero de momento...
Pero el hecho de que diga que vale, ¿eso significa que cualquiera que quiera contratarle tiene que pagar ese precio?
No,
¿o es una estimación?
Es un precio de mercado, ¿no? Más o menos lo que vale ahora mismo este delantero, que tiene 21 años y que es el delantero del Real Madrid en el Mundial de Clubes y que es el jugador más destacado. Ayer, de hecho, le dio esa victoria al Real Madrid sobre la Juve y lo contábamos así en Onda Cero con la narración de Pereiro y la respuesta también de Gonzalo García Torres al propio Pereiro.
¡Mira, mira el centro! ¡Gonzalo! ¡Gol! 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 ¡Del cachorro! ¡Del cachorro! ¡Del cachorro! ¡Gonzalo García!
Sí que es verdad que he soñado mucho con este momento ahí. Y al final nunca uno sabe pues cómo va a ser. Lo que sí que tengo claro es que este mundialito es la oportunidad de mi vida y pienso dar el 200% de mí para poder aprovechar estas oportunidades.
Este mundialito, dice Gonzalo, que luego se enfadan los oyentes cuando nosotros decimos, pero Gonzalo ha dicho mundialito, Bueno, que lo está haciendo bien Xabi Alonso, que ha entrado con buen pie en el Real Madrid. Por cierto, el Real Madrid que hizo una limpieza en el primer equipo de entrenador, porque se marchó Ancelotti y ha entrado Xabi Alonso. En el segundo equipo, porque se ha marchado Raúl, entra Arbeloa. También en el fútbol femenino, porque se ha marchado Toril, y también en la sección de baloncesto, porque se ha marchado Chus Mateo. O sea, todos los entrenadores que estaban en los primeros equipos importantes del Real Madrid se han marchado. Y te digo esto porque acaba de hablar Escariolo, que es el seleccionador español de baloncesto. Todavía. Escuchamos.
Yo personalmente tengo muchísima ilusión para participar en este campeonato de Europa, que en esta mi segunda etapa como seleccionador será el último, ¿no?, momento competitivo en el que estaré con el equipo, pero en este momento realmente no pienso en ello. Durante un tiempo relativamente corto se tendrá que compatibilizar con una fase de verano, ¿no?, en un club, pues peores cosas he hecho. Prácticamente durante toda mi carrera lo he compatibilizado con una actividad del club, así que tampoco sería un gran problema, sinceramente.
Bueno, yo te explico. Escariolo es seleccionador de baloncesto nacional y va a estar hasta finales de septiembre, esperemos que bastante pasado el mes de septiembre, con la selección. Pero luego ya no. Y luego dice, bueno, este verano, lo he hablado con la presidenta de la federación, lo tengo que compatibilizar o podría compatibilizarlo con un trabajo de club. Así que nos lo traduce todo esto David Camps.
David, no he tenido nada. No,
pues te lo explica David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix, Pepa? Buenas tardes a todos. Blanco y en vasija, leche fija. Es decir, blanco y en botella. El Real Madrid es el siguiente destino de Sergio Escariolo como entrenador. Y es que todo se ha acelerado ayer. Recordaréis que os contaba, antes de entrar dejen salir, pero las obras empiezan por los cimientos. Pues efectivamente, ayer comunican a Chus Mateo y a su cuerpo técnico que no siguen al frente del equipo blanco. Y el elegido es Sergio Escariolo. Escariolo, que tiene una reunión con la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, y un poco, pues algún oyente puede pensar, ¿qué pasa aquí? Como con Julen Lopetegui en la selección.
sí, solo que el presidente, o en este caso la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, no es como él que era presidente de la Federación Española de Fútbol. No ha habido ataque de celos, sino que ha sido un diálogo consensuado, y en esa se entienden perfectamente la postura de Sergio Scariolo, la oportunidad que tiene de volver al equipo blanco, donde estuvo 3 años entre el 99 y el 2002, y por lo tanto en los próximos días, tampoco esperéis que las cosas se aceleren demasiado, porque las cosas de Palacio van despacio, y en el equipo blanco de momento tendrán que anunciar la marcha de Chus Mateo, la marcha de todo su cuerpo técnico. También tendrán que anunciar, o así se espera, la reestructuración de todo el organigrama de la sección, con Sergio Rodríguez en lugar de Juan Carlos Sánchez como máximo responsable, con Alberto Herreros, con mayor importancia de Felipe Reyes, y a partir de ahí anunciar a Sergio Scariolo como nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas temporadas. Y veremos qué cuerpo técnico la acompaña, porque Luis Gil, que es su ayudante en la selección, tiene contrato con el Palencia. Sí es cierto que tiene cláusula para salir, con lo cual probablemente, o lo más seguro, es que sea Luis Gil el ayudante de Sergio Scariolo. Veremos si sigue Lolo Calín, que era uno de los ayudantes de Chus Mateo en el equipo blanco. El resto, como digo, tanto Chus Mateo como Paco Redondo como Guillermo van a... Guillermo terminaba contrato, Paco Redondo, Chus Mateo no continuarán, y esa es la reestructuración del equipo, que además en el Real Madrid tienen que anunciar al base escolta francés Theo Maledon, al alero alemán Kramer y algún otro fichaje. Ojo, porque pueden ir a por un internacional de los 12, o mejor dicho, de los 15 que están en la lista que ha ofrecido hoy Sergio Scariolo para ese Eurobasket, y que juega en Valencia. Feliz.
Gracias, David.
Pues bueno, como está. Tienes las chicharras, perdóname, parecía que fuera el sonido. No, este ya es nuestro, Nacho, no pongas el...
Es que hace calor.
No, pero están como locas, ¿eh? Las tienes, sí, enloquecidas.
Sí, estoy aquí en la sede de Iberia, que es uno de los patrocinadores de la Federación Española, y lo cierto es que justo aquí en la entrada suenan. Yo no pensaba que iba a sonar tanto.
Sí, pero muchísimo.
Estoy a la sombra con mi gorra puesta, porque ya os digo yo que no parece que amaine el calor, ¿eh?
No, todo lo contrario. Un adiós, besito, David. Chao, David.
De la adiós. Chicharra vamos con los achicharrados, ¿eh? Porque ya tengo un responsable para echarle la culpa de todo lo que pase en el fútbol. Ya hay un nuevo responsable para
Nacho.
Echarle... No. Es el nuevo jefe de los árbitros. Ya tenemos, sí. No sé si hace mucho calor también, seguro, en Las Rozas. Y ahí está Gonzalo Palafox para contarnos quién es el nuevo jefe de los árbitros. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí también hay chicharra. No sé si se escuchan. Hace calor, ¿eh? Unos 30 y pico grados, pero bueno, estamos a la sombra. Francisco Soto Valirac, seguramente que nos suena, es de Vigo, tiene 45 años, es socio del despacho de abogados Garrigues, con más de 20 años de experiencia, también con cierto pasado en el mundo del arbitraje. Y ha presentado hoy sus líneas maestras. Habla de nuevos tiempos, de nueva estructura. Solo está él de momento. Dentro de 10-15 días nos va a comunicar el nuevo equipo. Y ojo, junto al presidente, un responsable de relaciones institucionales y portavocía, es decir, un exárbitro para trasladar criterios, un director técnico. Según el piedra angular del equipo, el equipo va a estar conformado por responsables de cada categoría y asistentes, un responsable del VAR y, ojo, un responsable de inteligencia artificial, pero dice que la IA no va a sustituir, que no reemplaza, sino que va a ayudar, por ejemplo, a las designaciones, un responsable del fútbol femenino, un responsable del fútbol playa y del fútbol sala y... Esto es muy importante, una comisión con ex técnicos y ex jugadores que no van a tener voto, pero sí voz. Bueno, pues es una nueva etapa, una nueva estructura dentro del arbitraje español. La verdad, le deseamos lo mejor y a ver si hay suerte.
Lo iremos contando. Gracias, Gonzalo.
Hasta mañana, chao.
Pero quedaros con el nombre de Francisco Soto, el nuevo jefe de los árbitros. Ya te contaba el otro día que es el momento de ir anunciando cosas, y el Atlético de Madrid va a hacer en breve el anuncio de un futbolista que interesa mucho en el conjunto rojiblanco, porque llevan un par de años detrás de él. Es un gran futbolista de la selección. Alejandro Mori, ¿qué tal, Jano? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, ya te comentaba ayer que esta semana iba a ser clave, que la intención del Atlético de Madrid era hacer oficial las tres primeras incorporaciones. Ayer hizo, a eso de las 8:30 de la tarde, el anuncio del fichaje de Matteo Ruggeri, lateral italiano internacional, lateral izquierdo de 21 años, después del acuerdo que se tomó con el Atalanta para las próximas 5 temporadas. Pero hoy es un momento muy importante porque es un fichaje que ilusiona mucho a la parroquia rojiblanca, como es Alex Baena, el jugador hasta hoy del Villarreal, que está en Madrid después de sus vacaciones, que ha pasado reconocimiento médico esta mañana, que está haciendo las pertinentes, bueno, pues ya sabes, las fotos con firmando el contrato con Miguel Ángel, y estaremos a la espera de que esta tarde, seguramente, si no surge ningún problema, el Atlético de Madrid haga oficial su segundo fichaje. Álex Baena, un asistente tremendo, con una calidad espectacular, con un disparo buenísimo, le conoce todo el mundo, tiene 23 años dentro de ese plan Renove, creo que cumple 24 el 30 de julio, y una vez que se produzca esto, pues esperaremos al 5, a ese que tanto lleva pidiendo Simeone para el puesto de medio centro, es Johnny Cardoso, el americano, 23 añitos, y si todo sale bien, insisto, la hoja de ruta del Atleti es hacer los tres oficiales esta semana.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Un besito, chao.
La actualidad que tiene toda esta mañana de cosas, pero tenemos que poner la firma también a esa victoria del Real Madrid, ese pase a cuartos. Ahora ya sí, conexión con Miami, con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Pereiro? Muy buenos días para ti.
Qué estrés de mañana lleváis, por el amor de Dios.
Claro, claro. Que tú estás durmiendo a esas horas, pero aquí el mundo no continúa.
Pues hoy está la cosa tranquila, ¿eh?
¿Tú sabes lo bien que le sienta a uno un resumen así, nada más levantarse? Esto es una maravilla, hombre. Faltaría más.
Cuéntanos, ¿qué pasa con el Madrid? Sobre todo, ¿qué va a hacer el Madrid? ¿Se va a quedar allí en Miami? ¿Se tiene que marchar a Nueva York? Porque de aquí a ahora lo que juegue el Madrid tiene que ser en Nueva York todo, en Nueva Jersey.
Sí, señor, pero ya sabes que la FIFA solo obliga a que estés en la parte final del torneo, entre semifinales y final, en la sede designada para el último partido, pero el resto pues te deja más o menos campar a tus anchas. Yo te lo contaba el otro día, aquí están como Dios, o sea, lo tienen todo planificado a medida, es una instalación que prácticamente ha creado el Madrid sobre el plano para estar a gusto y les ha salido perfecto, los jugadores están tranquilos, no están ni en el jaleo que te podía haber ofrecido Miami Beach, con un poquito más de tentación para alguno, por así decirlo, como en el que te puedes meter en Manhattan si es que te quedas todos los días. Así que sí, el Madrid va a entrenar hoy a las 11 de la noche hora española aquí, va a apurar hasta el día 4, el día de la independencia, para viajar a New Jersey para jugar el MetLife los cuartos de final el día 5 contra el Dortmund, que el recuerdo es bastante bueno. En los dos últimos partidos, el hat-trick y remontada de la Champions del año pasado, y el anterior es el de la 15ª con los goles de Carvey y de Vini, que le deja a Madrid pues una situación casi perfecta para seguir disfrutando de Miami a la vuelta incluso de ese partido, hasta una hipotética semifinal, como de la sensación de estar cada día jugando mejor, porque lo de ayer, Félix, es una auténtica maravilla en la segunda parte. No sé si es rock and roll, si es heavy metal, si es una canción para niños pequeños por aquello de ver a Gonzalo ser uno de los jugadores más importantes de este torneo, pero está claro que lo de Xabi Alonso carbura, que volvimos a ver a Kylian y que el Madrid cada día es mejor equipo con su nuevo entrenador, Félix.
Gracias, Alberto.
Chao, chao.
Un besito para todos, chao.
Y vamos con los Estados Unidos que madrugan, con Hugo Condés, que está en Atlanta y que nos cuenta cómo es este Dortmund, porque le vio ayer ganar al Rayados de Monterrey de Sergio Ramos. Hugo, ¿qué tal? Buenos días también.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, bueno, pues el Dortmund es un equipo normalito, te voy a decir, Félix, porque ya este año no ha sido una gran maravilla. Ayer la primera parte muy bien. Eso sí, tiene dos futbolistas arriba que marcan diferencias, como son Adeyemi y Girassi, el delantero. Pero ayer Rayados tuvo sus opciones, sobre todo en la segunda parte. La falta de eficacia, como suele decir Simeone, porque tuvo 3-4 ocasiones muy claras Rayados, fue lo que le impidió. Incluso un remate de Ramos el añadido, eso te debe sonar y le debe sonar a los oyentes, estuvo a punto de convertirse en empatados. Al final, gran papel de los mexicanos, pero el que pasa a cuartos de final y el que se va a enfrentar al Real Madrid el sábado en el MetLife va a ser el Borussia Dortmund.
Gracias, Hugo. Adiós.
Chao, hasta luego. Mañana, hasta luego. Chao.
Lo del calendario de Liga ya casi se nos ha olvidado. Fue anoche, pero esto va tan rápido. Sí, sí, sí.
¿Y algo importante?
Bueno, pues el Atleti va a comenzar en Cornellá frente al Español en Barcelona. Uh-huh. El Real Madrid, ya veremos cuándo juega, recibe a Osasuna. El Rayo va a jugar en Girona y el Getafe va a jugar en Vigo. Así que tres fuera y el Atleti en... Perdón, tres fuera y el Madrid en casa. Y te recuerdo también que el Getafe sigue anunciando jugadores. Alex Sancris, que llega del Burgos. También Adrián Liso, que llega del Zaragoza. Y que, bueno, pues tendremos
también... ¿Y el Elche
también...
dónde empieza?
El Elche empieza en casa... Me pillas de tabla. Empieza en casa contra el Betis.
Venga.
Yo creo que es Elche-Betis. Sí, sí, sí. Elche-Betis, te lo digo de memoria.
Mis rayas sí, eran sí, las... Sí. Es una, ¿no? La de aquí.
La del Elche, la de aquí. Sí. Camiseta blanca y franja... en el pecho.
Sí, sí, verde, la otra claro. Son varias.
Las otras son, sí, el equipo que del Betis. Que
me pase como hace un año y pico. Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Bueno, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y lo que hacen es proceder a depositar la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
¿Quieres que tu pyme sea más con...?
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo van las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M45 en el entorno de Perales del Río y está generando retenciones en ambas direcciones. Se complica también la salida por la 42 en el entorno de Getafe y Fuenlabrada, y también se empieza a complicar la ronda M40 en Coslada de Villaverde en ambas direcciones, al igual que la M50 en Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Gracias, Alejandro, que tengas buena tarde.
Gracias, igualmente. Buenas tardes a todos.
Y vamos a ver dónde están las complicaciones de esta hora por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. A estas horas, tráfico elevado en la M30 en el oeste, en la Ribera del Manzanares, mayoritariamente en sentido sur, y en la parte este, con desplazamientos intensos en sentido sur entre Camino de Vinateros y Méndez Álvaro, y lentos en sentido norte en la vía lateral entre O'Donnell y el Puente de Ventas. Se van activando además los entornos de las autovías. En estos momentos, tráfico lento en la zona de Alto de Extremadura en sentido entrada y en incremento los desplazamientos en esta misma vía, pero en este caso de salida. También en incremento la circulación en sentido salida hacia la A42. Ya en el interior van a encontrar tráfico denso en la Plaza de Cristo Rey, en la Gran Vía y en la arteria principal, paseos de la Castellana desde Emilio Castelar y de Recoletos y Prado.
Préstame atención porque puedes olvidarte de comprar coche y lo que puedes hacer es pasarte a la suscripción con Mondocar. Disfruta de un vehículo, último modelo, con una cuota fija mensual que incluye seguro, mantenimiento e impuestos. Sin entrada, sin permanencia y con total flexibilidad. Más de 150 concesionarios en toda España ya confían en nuestro marketplace. Entra en www.mondocar.com y súmate a la nueva forma de moverte. Mondocar, movilidad sin complicaciones.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Llega ahora más la estrella de la...
23 minutos para que lleguen las 2 de la tarde. Y miren, este día, en este 2 de julio, ha llegado por fin el día. Esta mañana se ha abierto el plazo de inscripción para visitar Melitonia, ya saben, la casa del premio Nobel Vicente Aleixandre. Se van a poder conocer las estancias principales que fueron el escenario de su vida y de la producción de su obra. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Vicente Aleixandre llegó a Madrid en 1909, pero vivió en esa casa desde 1927 hasta 1984, excepto el periodo de la Guerra Civil, que como estaba en frente de guerra se tuvo que mudar a casa de sus tíos, y también exceptuando los veranos, que los pasaba en Miraflores de la Sierra.
Y cuando llega, llega en compañía de su padre, que es el que había mandado construir la casa. Él compra un chalet en el año 21 y la casa se empieza a construir en el 26, y en mayo del 27 ya están allí con su madre, con Elvira Merlo, y con su hermana Conchita. Luego la madre fallece en el año 32, el padre fallece en el año 40, y ya a partir del año 40 vivía solo con su hermana Conchita porque sus padres habían fallecido.
La casa está vacía y abandonada desde hace años. Se va a poder conocer en su esencia, porque cuando murió su hermana Conchita en el año 80, dos años después de él, la casa se cerró, así que ha quedado tal cual estaba en ese año, por lo tanto tiene un valor añadido verla ahora. Van a hacer visitas guiadas para explicar las distintas estancias más importantes.
como pueden ser su biblioteca, que es donde recibió a sus amigos, el dormitorio donde concibió la mayor parte de su obra, porque él acostumbraba a escribir tumbado sobre la cama a partir de las 11 de la noche, más o menos, después de cenar, la que ahora es cocina, pero antiguamente era el salón, donde Lorca, por ejemplo, solía tocar el piano de la madre de Vicente Aleixandre, de Elvira Merlo, donde le leyó por primera vez los sonetos del amor oscuro, los primeros borradores de poeta en Nueva York, donde también conoció a Miguel Hernández en 1935, que le regaló la primera edición de La destrucción del amor, que se la había solicitado ya que él no tenía dinero para comprarla.
Es una casa única en la historia de la literatura europea. Se encuentra al final de la calle Reina Victoria. Es un chalet de tres plantas. A partir del año 40, la planta de arriba se alquiló y los hermanos vivieron en la planta de la calle. El sótano lo utilizaba el servicio y el jardín también tiene mucha importancia.
Lo que se va a encontrar principalmente es el cedro libanés, un enorme cedro libanés que el poeta planta en 1940 como símbolo también de una nueva época, de una nueva etapa, recién reconstruida la casa y que se mantiene en todo su esplendor y vigoroso. Va a encontrar un gallinero que tenía Vicente Aleixandre con gallinas y gallos, totalmente ya destruido y abandonado, que habrá que reconstruir también, pero lo más importante es que desde el jardín se puede ver también la casa, evidentemente, porque está por la parte de atrás, lo que era su biblioteca, su dormitorio. Es un viaje realmente emocional.
¿Y por qué tiene el nombre de Belintonia? Pues me lo ha contado Alejandro Sanz, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre y consultor técnico del proyecto.
La calle tenía el nombre de Wellingtonia, con W-I-N-G, Wellingtonia. Wellingtonia es un árbol, una secuoya. Vicente Aleixandre la castellaniza en el año 1970 e introduce el término en el diccionario de la RAE. Federico García Lorca, cuando regresa de América, de su gira americana, en el año 30, lo primero que hace es visitar Wellingtonia y le dedica un libro, que es Canciones, que es el segundo libro de Federico García Lorca. Y en la dedicatoria pone Por fin en Wellingtonia.
Y ahora han utilizado ese Por fin en Wellingtonia para nombrar estas puertas abiertas que van a celebrarse el 11 de julio. Ya han abierto las plazas para inscribirse, serán visitas guiadas de 30 minutos en grupos de 25 personas. En total van a poder acceder unas 400 personas ese día antes de que la Comunidad de Madrid la convierta en casa museo y también casa de la poesía. Ahora se puede ver tal cual la dejó la familia Aleixandre.
Qué ganas de verla, ¿eh? Pues qué sí. Maravilla. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Dejamos la casa de Vicente Aleixandre. Nos metemos en otra casa porque al final es como un hogar. Hablamos de English Academy, de Safe English Academy. Es Leila Safe, que es manager de esta maravillosa academia. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Bueno, preséntanos tu academia, porque decía yo que es como un hogar, pero no ando mal encaminada, ¿eh?
Para nada, para nada. Efectivamente, Safe English Academy empezó en 1993. Ya son más de 30 años especializados en la enseñanza del inglés. Ofrecemos 10 niveles y las clases suelen durar 2 horas. 6 turnos. El primero empieza por la mañana a las 10, de 10 a 12. Y el último de 20 a 22. Puedes elegir tu curso presencial aquí en Gran Vía 50. Este es Metro Callao. O, si lo prefieres, también tenemos la modalidad online por videoconferencia, que es 100% en directo.
¿Y cuál es vuestra metodología?
Bueno, en Safe English utilizamos el material de la prestigiosa editorial Oxford University Press. Los grupos son súper reducidos, una media de 4 o 5 alumnos. Naturalmente, trabajamos las 4 destrezas, pero ponemos especial énfasis en la conversación. Con nosotros los alumnos aprenden el inglés con fines prácticos. De hecho, conseguirás expresarte con más fluidez, precisión, naturalidad, que es lo que cuenta, ¿no? Ampliar el vocabulario, mejorar la pronunciación y lo más importante, en poco tiempo notarás un gran avance con tu inglés.
Lilia, ¿y los profesores qué tan importantes son? Háblame de ellos.
Por supuesto, son geniales. Y normalmente los profesores pues suelen tener, son todos de diferentes partes del Reino Unido, de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos. Lo principal es que son profesores con una verdadera vocación de enseñanza, ¿no? Se comprometen en el proceso de enseñanza.
¿Y preparáis para exámenes oficiales?
Somos un centro oficial preparador de Oxford. Todos los viernes puedes examinarte en nuestra academia para sacarte tu título oficial. Igualmente somos preparadores oficiales para Cambridge y Aptis. Esto tenemos más del 95% de éxito.
Bueno, ¿y cuál es el perfil medio de los alumnos, Leila?
Nuestro alumnado, la edad media suele ser entre 20 y 40 años, ¿okay? La mínima es 18. Por lo general suelen ser universitarios, estudiantes de máster, profesionales que buscan crecer dentro de la empresa gracias al buen nivel de inglés que consiguen con CEIF.
Oye, intensivos de verano también tenemos, si tenéis alguna promoción.
Por supuesto, si te apuntas ahora en julio a clases presenciales o online, tienes hasta un 30% de descuento en los intensivos de verano, o sea que no hay que perdérselo.
Uh-huh. Oye, hay una cosa, Leila, que sí es verdad que, hombre, uno quiere saber que va a aprender inglés. ¿Qué garantías dais?
Pues mira, nosotros tenemos la garantía CEIF. Con nosotros no pierdes, ¿ok? Si después de tu segunda clase no estás del todo convencida, te devolvemos íntegramente lo que has pagado. Eso lo tienes seguro.
Mira qué maravilla. Y lo más importante, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
Bueno, llámanos ahora mismo al 91-548-7592. 91-548-7592. Estamos en la Gran Vía 50. Esto es Metro Callao, de lunes a viernes, entre 10 de la mañana y 22. Por cierto, no cerramos a mediodía. También puedes visitar nuestra web, que es idiomaseif.com. Seif es dos S. La segunda es para S de Sevilla, E de España, I de Italia y la F de Francia.
Bueno, pues es Leila Seif, es manager de Seif English Academy. Leila, que ha sido un placer charlar contigo. Que tengas una buena tarde.
Les esperamos.
Hasta luego.
Muy bien, gracias a ti. Gracias a ti, adiós.
Cuando pienses en...
Bueno, pues enseguida nos vamos a ver ese contrabando de AJ Usía, pero le voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son, ya sabe, especialistas en gafas progresivas y trabajan solamente con las mejores marcas como las lentes progresivas Varilux. Si le cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tiene no le resultan cómodas, confíe en los mejores profesionales, confíe en Óptica Roma con un equipo de más de 50 ópticos optometristas especialistas en gafas progresivas. No deje pasar esta oportunidad y aproveche su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
De contrabando con Alfonso Javier Usía.
Hay esas sombritas que tanto y tanto andamos buscando, sobre todo en días como estos. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Pues buscando la sombra, Pepa, ahí la sombra, esa quimera, ese lujo inalcanzable que en estos días de julio español se cotiza más que un palco en el Bernabéu para la final de Champions. Uno sale a la calle con la osadía de quien cree que puede desafiar al sol, ese tirano inclemente que ha convertido España en un horno crematorio al aire libre y busca, con la desesperación de un náufrago, ese oasis efímero que llaman sombra. Pero no, Pepa, la sombra no es para el pueblo llano, la sombra es elitista, caprichosa, un aristócrata que se esconde tras los edificios, los árboles raquíticos y las marquesinas de autobús que, por cierto, parecen diseñadas para chicharrarte con más saña. Uno camina por Madrid o por cualquier pueblo donde el asfalto parece derretirse con la misma facilidad que la moral de un político en campaña y te das cuenta de que la sombra es un bien especulativo. Está pero no está, la ves allá, a lo lejos, como un espejismo, pero cuando llegas estás, se ha esfumado, reemplazada por un sol que te pega en la nuca como si te hubiera jurado rencor eterno. Y entonces, en tu delirio, te pegas a la pared buscando ese milímetro de penumbra que te salve del infarto térmico, pero la pared traidora está más caliente que el capó de un coche aparcado en Torremolinos. Y qué decir de los que presumen de sombra, Pepa, esos que con aire de superioridad te cuentan que en su pueblo pues hay un olmo centenario que da una sombra que ni en el paraíso. Mentira podrida, ese olmo lleva seco desde los tiempos de Felipe II y la sombra que es de tan útil como un ventilador sin aspas. Luego están los que en un alarde de ingenio urbanístico plantan árboles anémicos en las plazas con cuatro hojas mustias que no darán sombra ni a una hormiga con anorexia. Pero ahí los tienes, los concejales inaugurando zonas verdes mientras el contribuyente se asa vivo bajo un sol que no respeta ni la siesta. Y luego la guinda, los bares con terraza, Pepa, esos santuarios donde uno cree que encontrará alivio bajo un toldo que, sorpresa, está diseñado para concentrar el calor como una lupa sobre un hormiguero. Pagas 5 euros por una caña tibia y te sientas en una silla que parece recién sacada de una fundición mientras el camarero con esa esa calma que solo da el que se sabe descubierto, te mira como diciendo: ¿qué esperabas, insensato? Esto es Madrid en verano. La sombra, querida Pepa, no es un derecho, es un privilegio. Y en este país donde el calor nos trata como si fuéramos pollos al espeto, la sombra es el nuevo caviar. Todos la queremos, pocos la tenemos. Y cuando la encontramos suele estar ocupada pues por un gato callejero que nos mira con desprecio. Así que resignémonos, o nos mudamos a Noruega, o aprenderemos a querer este sol que con su amor abrasador nos recuerda que en España, hasta para sudar, hay que tener estilo.
Ya lo creo, amigo mío. Bueno, lo de la sombra está muy bien, pero lo de los camareros, cuando tú coges todo valiente y dices: venga, va, aquí, en la terracita, y te vienen como diciendo:
aquí hay hueco.
¿Tú estás seguro?
Y te miran así con cara de gato madrileño, como diciendo: mira el listo este que se cree que va a
ver cuánto dura,
ahí.
A ver cuánto dura.
Así es, Pepa. Luego hay una cosa muy divertida también, que es diferenciar ahora a los turistas de los madrileños. Los turistas no les importa el sol, están acostumbrados a ser gambas al vapor. En cambio, los madrileños van cabizbajos, con los hombros hacia arriba, entre las tiendas, entre los porches, e incluso yo me meto ahora en cualquier tienda para disfrutar por un poquito de su aire acondicionado.
Ya lo creo, ya lo creo. Que tengas una buena semana que queda, y te espero la próxima.
Hasta la semana que viene.
Besito por la sombra, ¿eh, amigo?
Venga la rebaja.
Caminando por la arena.
Vacaciones de verano para muchos niños que se irán de campamento en breve, si no están ya con un pie casi casi ya en el autobús que les lleva a esos campamentos. Mire, dicen que el precio medio de un campamento, de estos en los que duermen los críos este verano, es de 602 euros. Y le doy este dato porque a continuación los alergólogos han advertido sobre la falta de formación en alergias entre los monitores de campamento. Y esto son palabras mayores. La doctora Cristina Rivas Huesas es vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, poca formación, y nosotros dejamos a nuestros niños allí alimentándose durante toda una semana, corriendo una serie de riesgos.
Bueno, lo que hemos detectado es que la mayoría de los cursos de formación para ser monitor no contemplan el manejo y el conocimiento de las alergias alimentarias, y especialmente de la anafilaxia, que es la reacción potencialmente letal y grave que puede acontecer.
Claro, y entonces
por eso queremos sensibilizar sobre esta materia.
¿Y qué soluciones dan desde la Sociedad de Alergología?
En concreto, a partir de este verano tendremos disponible online un curso de formación para monitores, donde hay 6 módulos de formación especializada en reconocimiento de la alergia, diferenciarla de otras entidades, como por ejemplo las intolerancias, que no tienen que ver ni pueden tener estas reacciones tan graves, cómo reconocerlas, cómo actuar ante ellas, que al final es lo que nos interesa, el reconocimiento y el tratamiento, qué hacer cuando suceden y cómo actuar, cómo derivar a esos niños y tenerlos seguros. Además de saber lo que es la alergia respiratoria, el asma y la rinoconjuntivitis.
Bueno, a veces uno se pregunta qué es lo que está sucediendo para que ahora hayan tantas alergias. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, ciertamente, pues hubo casos muy especiales y a lo mejor que ni siquiera conocíamos, doctora. Era raro, tú te ibas al campo, tú te ibas de campamento y allí nadie tenía alergia.
Es una realidad lo que comentas. Yo creo que todos lo estamos viendo en nuestros niños. ¿Quién en las clases de nuestros hijos o quién no tiene un niño alérgico a leche, a huevo, a frutos secos? Es algo muy común. Y parece que tiene que ver con varios aspectos de nuestra vida occidentalizada, que tiene que ver con lo que antes se llamaba la hipótesis de la higiene, pero sobre todo en cómo tenemos hogares muy muy limpios, donde hay también mucho uso de antibióticos, no solo para las enfermedades, sino en distintas circunstancias, como por ejemplo la alimentación cada vez más procesada, que contiene toda una serie de sustancias que son inflamatorias y que producen unas lesiones en nuestra barrera intestinal, la contaminación. Todos estos elementos que nos acompañan en nuestro día a día están produciendo una disrupción de nuestro sistema inmunitario, y esto parece ser que es lo que está detrás de este incremento de la alergia alimentaria.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje que nos comentaba la doctora. Le decía que están advirtiendo los alergólogos sobre la falta de formación en alergias entre los monitores de campamento de los niños y que, bueno, ese curso que tienen dentro de la sociedad. ¿Dónde puede entrar la gente? O sea, directamente en la página web de la Sociedad de Inmunología.
¿En la página web?
Sí.
De la página web de FEICAP, que es la Sociedad de Alergología Pediátrica.
Bueno, pues ahí tienen esos módulos, esos cursos para todos aquellos que tengan que estar con estos críos. Doctora, que le agradezco muchísimo que nos haya contado lo que nos ha contado y
gracias
poner
el Gracias a vosotros
el
por foco. Ofrecer este espacio e informar sobre este tema tan relevante.
Un abrazo, hasta luego. Menámana. Antes de marcharnos, ¿qué?
Pues mira, una propuesta de Hoyo al Cielo, que es una propuesta para descubrir el cielo nocturno de la mano de un experto el 11 de julio en Hoyo de Manzanares.
Mira qué bien, ¿sabes qué? Han descubierto unos científicos que el queso podría provocar pesadillas.
¿En serio?
Te lo juro.
Ya sepa que no duermo.
Señores, nos marchamos. A las 2, Elena Gijón, Noticias Mediodía. Que tenga una feliz tarde y hasta mañana.